Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
Desde su estreno en 1980, El resplandor de Stanley Kubrick ha sido mucho más que una simple película de terror. Basada en la novela homónima de Stephen King, la cinta ha generado una cantidad impresionante de interpretaciones y teorías que van desde referencias históricas hasta conspiraciones gubernamentales. A lo largo de los años, la atención al detalle del director ha provocado debates sobre los mensajes ocultos que podrían estar incrustados en su meticulosa cinematografía. Ya sea a través de los números recurrentes, los patrones visuales o las referencias culturales y políticas, Kubrick parece haber dejado pistas en cada rincón del Hotel Overlook.
Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
Les gustará.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
No, yo no, señora Torrance.
Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
No lo sé.
Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237?
Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad?
¡Cabritillo!
¡Déjame entrar! ¡Aquí está ya!
He tenido una pesadilla horrible. Os mataba a ti, a Dani. Me estoy volviendo loco.
Es verdad que ayer cuando estábamos en el programa comentábamos esa posibilidad de que se hiciera, si no un remake, por lo menos una nueva
versión
de doblaje, porque están desde siempre, ¿no? Ha resultado chocante un poco ese doblaje. Pero, en fin, vamos a empezar por la razón principal por la que El resplandor ha generado tantas interpretaciones y teorías. José Manuel, ¿cuál es?
La razón principal es que hay una delicadísima filmografía y que está relacionada con Stanley Kubrick, por mil razones. En una es por la fotografía, en otros son por los planos. Stanley Kubrick siempre llamaba la atención por algo. Os quiero recordar 2001, Odisea en el espacio. Uh-huh. Es decir, ya con eso estamos hablando de un mito, ¿no? Pero el estilo visual que tenía Stanley Kubrick es un estilo muy enigmático. La capacidad que tiene a base de imágenes, de transiciones, de crear y de construir una narrativa abierta y con muchas lecturas. Y a diferencia de otras películas de terror un poco más convencionales, El resplandor no se limita a una historia lineal de miedo, que lo es, sino que juega más a la ambigüedad, al terror psicológico, a lo que le gusta a Jesús, al terror psicológico, al simbolismo, que es lo que me gusta a mí. Y, al fin y al cabo, ¿a qué? A la manipulación de la percepción del espectador, que eso es un arte, ¿eh? Eso es un auténtico arte. Y lo que ha dado pie es a muchas hipótesis sobre el verdadero significado de la película. Hay artistas de la manipulación del espectador. Tenemos, por ejemplo, al propio Stanley Kubrick. Tenemos a otro gran manipulador, que es Steven Spielberg. A su forma, cada uno en su estilo, pero son grandes manipuladores o hacen grandes guiños de simbolismo. Acordaos cuando en la lista Schindler salía en unas imágenes en blanco y negro una niña con un abriguito en color, la esperanza. Fijaos qué delicado hay que ser para hacerlo de esa forma, ¿verdad? Y Stanley Kubrick era un tío perfeccionista, era sumamente detallista. Y eso se reflejaba ¿en qué? En cada encuadre, en la elección de colores, en la música, en los objetos que hay dentro de una toma de la película. Él se metía en todos los charcos, porque la toma tenía que ser perfecta. Y a diferencia de otras adaptaciones cinematográficas de novelas y demás, Kubrick tomó y se tomó muchas libertades con la obra original de Stephen King, realmente, introduciendo elementos que no tienen una explicación obvia, que lo utilizaba un poco para jugar al despiste, pero que luego es una pieza del puzzle que encaja y ha llevado a muchas personas a analizar, a reanalizar los detalles más ínfimos, los más insignificantes. E incluso, bueno, la disposición de los objetos, los cambios de los de la arquitectura del hotel, la repetición de los números, todo ello son elementos que tienen mensajes codificados. Y Stanley Kubrick utilizó en El Resplandor una cinematografía que refuerza la sensación de amenaza y de desconcierto. El uso de planos simétricos, laberintos visuales, movimientos de cámara poco convencionales que generan la sensación de desorientación o de opresión en el espectador, y eso contribuye a que busquen significados mucho más profundos en cada escena de la película. Además, presenta elementos ilógicos: la disposición imposible de ciertas habitaciones, la aparición o desaparición de objetos, que refuerza también la sensación de que nada es lo que parece. Y El Resplandor, en suma, no es una simple película de terror. Quien la vea así se equivoca. Es un rompecabezas. Un rompecabezas cinematográfico que ha mantenido el debate nada más y nada menos que vivo durante más de 4 décadas y que deja muchísimas capas de interpretación abierta, en el que cada uno le va sacando un poco la reflexión a la historia, donde hay una confesión encubierta, donde hay una exploración de la locura, donde hay un miedo al aislamiento, y sigue siendo hoy día un enigma que desafía a nuestra percepción y que invita a verla una y otra vez buscando respuestas.
Lo ha dicho José Manuel. Jesús Kubrick es conocido por esa meticulosa atención al detalle y la inclusión de elementos simbólicos en sus películas. En el caso del Resplandor, hay dos números que aparecen repetidamente y que han sido objeto de múltiples interpretaciones, como son el 42 y el 237. ¿Qué significado tienen?
Bueno, José Manuel ha hablado de forma muy, muy vehemente de Stanley Kubrick en esta película. Yo creo que Stanley Kubrick es el artista de hacer cosas inconexas para ver qué piensa la gente. Yo no creo que Kubrick, de verdad, opinión mía, yo no creo que Kubrick sea tan meticuloso para preparar ciertas cosas, es decir, esto lo voy a preparar para decir aquello y esto para decir no sé qué y un mensaje subliminal aquí. No, yo creo que Kubrick dejaba los elementos ahí, que de vez en cuando jugaba con voy a cambiar esto para aquello, pero para ver qué pensaba la gente. Y eso, como le fue bien, pues tiró milla con eso. ¿Por qué digo esto? Es cierto que hay dos números que son el 42 y el 237, el cual ahora tú puedes decir, vamos a empezar a hacer elucubraciones sobre qué significaban estos dos números. Pero realmente, si tú te paras a pensar de forma objetiva, dices tú, bueno, ¿qué? O sea, dos números, una película, si lo que me interesa es el mensaje de la película, que en definitiva no deja de ser una novela de Stephen King, por otra parte. Pero bueno, vamos a darle un poco de placer a aquellas personas que le gustan la... meterse en estos vericuetos de intentar averiguar a ver si involucra esto. El número 42 aparece varias veces en la película. ¿En cuáles? Para aquella persona que quiera rever la película. El número 42 aparece usa una camiseta, Dani, uno de los protagonistas, usa una camiseta con el número 42 y aparece en distintas escenas. Los personajes están viendo en la televisión una película que es Veranos del 42, que también tiene que ver con esto, que es una película de 1971, que es un drama romántico, que está ambientada la Segunda Guerra Mundial, en fin. Pues eso es posible también que tenga conexiones con el Holocausto. En 1942 los nazis aplicaron la solución final, dicho esto entre comillas, por supuesto, un plan de exterminio que pretendían ser masivo o total de la población judía en los campos de concentración. Además, bueno, pues aparece una máquina de escribir de la marca alemana Adler, que significa águila en alemán, con lo cual el águila,
42,
nazis, en fin. Después la la presencia de listas de víctimas en la película pues podría remitir a unas listas del Holocausto, y esto tiene una conexión ahí, ¿no? Entonces, Kubrick tenía una ascendencia judía. También podría ser que hubiera jugado con esa hipótesis o con ese mensaje subliminal dejado a la película como una especie de manifestación en contra o en honor de las personas, de las víctimas que fueron de este Holocausto nazi. Luego, hay otro significado simbólico del número 42, que hay una asociación con la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adam, en la que se dice que el 42 es la respuesta a la vida. Bueno, también podría ser que jugase con esa, con ese significado, con ese mensaje, quiero decir. Luego hay otro número, la habitación 237. En la obra original de Stephen King, la habitación, que es el eje, el foco, digamos, el cerebro de la casa, el cerebro maldito, de la casa maldita, de este caso del hotel maldito, lo sitúa Stephen King en el 217. Pero Kubrick, entre otras licencias que se permiten muchas, en el cambio del libro al guión, le pone el 237. Claro, más de uno dice, ostras, si Kubrick lo ha cambiado, ¿qué quiere decir algo? A lo mejor Kubrick lo ha cambiado lo mismo que ha cambiado otras muchas cosas del guión dentro de la... Porque si tú coges el libro del de Resplandor, Stephen King, y te ves la película El Resplandor, sí, claro, tiene una base. Pero después hay muchas cosas que no aparecen en el libro y viceversa.
Se toman las licencias cinematográficas propias de los directores de cine.
De casi todos, porque yo conozco muy pocos directores que digan que voy a coger el libro y voy a representarlo. No, yo no conozco todavía ninguno, yo no lo conozco.
Además que no te da para eso.
No, claro, exacto. Entonces, son licencias. Pero bueno, el 237 es una posible metáfora del trauma y el abuso. Porque claro, como Dani aparece con marcas en el cuello después de entrar en la habitación 237, pues posible que tenga esa conexión con los traumas. Luego, en el libro, Jack Torrance tiene un historial de violencia con Dani, lo que refuerza la posibilidad, de un abuso previo. El hotel es visto como un ente malévolo, cuyo cerebro parece que parte de esa habitación 237, que representa el núcleo maligno o el epicentro de las fuerzas sobrenaturales, que son las que después se manifiestan tanto en el hotel como en las personas que están dentro del hotel, y que genera toda esa serie de consecuencias posteriores que los distintos actores, que ya que vean nuestros oyentes la película y así sabrán qué tipo de cambio sufren, ¿no? Entonces este número 42, como el 237, son dos que además juega un papel importante, tan importante que se ha llegado a realizar hasta un documental basado en el número de esta habitación. Documental el cual, por lo que trata de desvelar, trata de hablar un poco para intentar arrojar algo de luz sobre las distintas simbologías, símbolos y los distintos elementos que Kubrick tanto dejó en la película como cambió del libro original para darle su propia visión de lo que él pensaba que era ese edificio maldito del Resplandor, de la película Resplandor.
Uh-huh. Por cierto, uno de los análisis más controvertidos y debatidos sobre el Resplandor es la teoría de que la película contiene pistas ocultas que revelan la supuesta participación de Stanley Kubrick en la falsificación del alucinaje del Apolo 11 en 1969. Yo me he quedado sorprendidísima con esto. ¿Existen pruebas concluyentes que respalden esta idea, José?
A mí me encanta, ¿eh? Este es lo que se llama el plan B. Y tengo el documental, bueno, como tropecientas mil veces visto, me encanta. Pero bueno, hay que decir que... Bueno, ahora lo explico.
Eso lo dirás tú.
Ahora lo explico. Ya va a empezar, Pilar.
Eso lo dirás tú.
Ya va a empezar. El hombre llegó a la luna.
El hombre no llega a la luna en el Apolo 11.
Bueno, eso es motivo de un serio debate entre tú y yo.
Uno más de los tantos que se han hecho aquí en el programa.
Totalmente. Pero es una hipótesis que se ha tenido en cuenta, como en documentales, quizás el más conocido es uno que se llamaba Room 237, que es de ese año 2012, y que habla de esa conspiración. Y aunque no existen pruebas que respalden esa idea, sí es verdad que hay ciertos elementos en la película que hace que se piense que Kubrick utilizó películas para confesar indirectamente la implicación en el montaje del aterrizaje de la Luna. Eso es lo que dicen, no lo digo yo, ¿eh? Eso es lo que dicen los teóricos de todo esto. Yo simplemente expongo lo que ellos opinan, no es mi opinión. Yo ya sabéis que creo que llegamos a la Luna. Pero lo primero que hay es la conexión de Kubrick con la NASA. Para entender esto hay que decir que Stanley Kubrick dirige una maravillosa película que es 2001, Una odisea en el espacio, del año 1968. Acordaos, el monolito, que diría Carlos Pumares. Y es una obra maestra de la ciencia ficción que destacó por el realismo en la representación del espacio. Y para lograrlo, Kubrick trabajó con expertos en efectos especiales y con consultores de la NASA. Eso está más que comprobado, ¿no? Y llevó a algunos teóricos a especular que la Agencia Espacial Estadounidense pudo haber reclutado a Stanley Kubrick para crear imágenes falsas del Apolo 11 en la Luna por si acaso la cosa fallaba. Y según esta teoría, el gobierno de los Estados Unidos lo que temía era perder la carrera espacial contra la Unión Soviética, que sabéis que por aquel entonces se las tenían tiesas, y necesitaba una victoria en la exploración lunar. Y de esa forma habría recurrido a su magia cinematográfica para engañar al mundo. Luego está la habitación 237, 237 y la distancia a la Luna, porque uno de los elementos más citados de esta teoría es el cambio de numeración de la habitación del Hotel Overlook. En la novela original de Stephen King, la habitación maldita era la 217. Para Kubrick es la 237. Y los teóricos de la conspiración argumentan que el cambio no es arbitrario, sino que durante la década de los 60 se creía que la distancia a la Tierra, de la Tierra a la Luna, era de 237.000 millas. Realmente la real es 238.855 millas. Pero bueno, 237.000 millas...
Es que la distancia varía, porque la Luna no está a la misma distancia de la Tierra constantemente, tiene un poquito de bamboleo.
Ahí está, justamente. Y por ello, pues se sugiere que, oye, directamente metió ese número para pegar ese guiño. La camiseta de Dani y el Apolo 11, que ya la ha citado Jesús, hay un momento en el que es de los más citados, que se repite la hipótesis de la vestimenta del personaje de Danny Torrance en una escena clave de la película. Camina por los pasillos del hotel vistiendo un suéter azul con la imagen del Apolo 11 y las palabras Apolo 11 USA. Es decir, que en ese momento el niño se levanta levemente del suelo como si estuviera despegando, y algunos han creído interpretarlo como un lanzamiento del cohete Saturno V. Este detalle, bueno, pues se interpreta de esa forma. El suelo hexagonal y la plataforma del lanzamiento, si os fijáis en la alfombra del hotel, tenía precisamente esa forma, ¿no? Jugaba con ese diseño, ese tapete hexagonal que recuerda a las plataformas de lanzamiento. Y igualmente, en la famosa frase que dice el Jack Torrance, que dice: todo trabajo y diversión hacen de Jack un chico aburrido. Bueno, pues algunos también creen que estaba revelando su propia experiencia al haber trabajado realmente para quién, para el gobierno de los Estados Unidos, en la falsificación del alunizaje del Apolo 11. El personaje también es una representación de todo ello, ¿verdad? Porque tienen paralelismos con las ideas de la locura que tiene Jack Torrance, pero también de lo atormentado que podía estar Kubrick por haber hecho esa falsificación. Y bueno, las imágenes de la película, la fotografía en blanco y negro, la cámara que se acerca, bueno, sugieren una serie de recreaciones que al fin y al cabo los críticos, los expertos, aquellos que juegan un poco con la teoría de la conspiración, pues creen que se vio reflejado en todas esas pautas que te acabo de citar y que de alguna manera es cuestión de planteamientos, ¿verdad? Es interesante la hipótesis que se expone sobre Stanley Kubrick, pero bueno, que cada uno vea la película y que opine.
Para Jesús es maravilloso, vamos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Más que nada porque va muy hilado con el tema conspiranoico que a ti tanto te apasiona, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Por cierto, el Hotel Overlook, hay que decir que no es simplemente el escenario de El Resplandor, sino que funciona como un personaje en sí mismo, un espacio simbólico con múltiples capas de significado. ¿Qué temáticas representa a lo largo de la película, Jesús?
Bueno, en primer lugar, plantea el hotel como un lugar no solamente de aislamiento, sino de locura. Además, es un hotel que está apartado de la civilización, cubierto por la nieve, y eso crea una sensación de claustrofobia. Para Jack, uno de los protagonistas, el hotel es una especie como de prisión mental que poco a poco lo va consumiendo, llevándolo hasta la locura. Incluso se podría pensar que hasta poseyéndolo, de alguna forma, para cambiar su forma de ser, su manera de ser, su personalidad, por otra que es la que caprichosamente desea el hotel para este personaje. Y luego para Wendy y Danny es un espacio de amenazas constantes, donde pasan muchísimas cosas, donde hay presencia de elementos sobrenaturales, personas que, en este caso, como el caso de Jack, una persona real de carne y hueso, pero que parece totalmente fuera de sí. En fin, esa sensación de locura Stanley Kubrick lo suele transmitir magníficamente bien, con las órdenes dadas perfectamente, milimétricamente bien a los actores, para que cada escena lleve al espectador a tener que pensar en solamente esa como única opción, pero haciéndole precisamente eso, y redundo un poco en ese término, Kubrick hace que el espectador piense en eso, que lleve a la conclusión el espectador. Kubrick no presenta un terror obvio, sino un terror subjetivo. Te da un elemento o varios elementos, llega a ocurrir algo, pero realmente no ocurre. Aunque si tú le preguntas a un espectador y dices, sí, sí, ha pasado esto y es por esto, pero objetivamente si tú ves la película te das cuenta que no ocurre eso, pero te lleva a esa conclusión. ¿Y te lleva a qué conclusión? Algo que es mucho más terrorífico. Cada espectador que ve la película, desde una base lógica, que es el planteamiento que te da Kubrick en el film, llegas a unas conclusiones que, aunque, repito, tiene una base única, pero cada uno lleva a darle un tinte de terror propio, personal. Y eso lo hace magníficamente Kubrick. Luego hay otra que es el Hotel Overlook como una metáfora del pasado violento de los Estados Unidos. Se dice que posiblemente Kubrick haya rememorado algo sobre esa toma, bueno, esa toma, ese aniquilamiento de los indígenas norteamericanos por parte de las colonias británicas. Es, incluso se dice que el hotel puede tener una vinculación con estas tribus la disposición donde está, que estaría sobre un cementerio indio, pero bueno, eso también está sujeto a alguna reinterpretación incluso. Realmente el hotel no se construyó sobre un cementerio indígena. Es que tampoco, aunque la obra de Stephen King sí se hace una referencia quizá algo mayor a esto, tampoco lo sitúa encima de un cementerio. Sin embargo, es cierto que durante mucho tiempo, después del estreno de la película, se llegó a pensar que efectivamente ese era uno de los motivos de la maldición del hotel. Aunque después, cuando se ha pasado el tiempo y se ha analizado pormenorizadamente la cinta, se nos hemos dado cuenta que efectivamente no tiene nada que ver. Ahora bien, hay un elemento que es el hacha, que utiliza Jack cuando empieza a darle golpes a esa puerta y aparece con esa cara desencajada. Me parece un actor fantástico. Este,
maravilloso, ¿eh? Jack Nicholson.
Es que es bestia en la interpretación.
Es fantástico. Entonces, fijaos, el hacha como elemento representativo de qué, de las armas, una de las armas que los indios norteamericanos utilizaban durante las batallas, el hacha. Y qué casualidad que Jack, ¿con qué parte de la puerta? Con un hacha. Entonces eso también podría tener una conexión, según dicen algunos algunos expertos en cinéfilos que quieren interpretar o reinterpretar la película de Kubrick, dicen que este elemento es bastante obvio. Por último, tratan al hotel bajo dos puntos de vista que sí me gustan un poco más. Uno, como fuera del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque el hotel parece que ha estado ahí como si hubiera estado toda la vida. Y es más, parece que va a seguir estando toda la vida posterior. Es como si tú dejas un elemento, una vivienda ahí, y por esa vivienda, por algún tipo de maldición desconocida, no pasa el tiempo. Aunque sí pasa en el exterior, y las personas que entran efectivamente viven su tiempo. Pero dentro no. Dentro parece que se congela todo y que vuelve a ocurrir una y otra vez todas las cosas de manera similar, pero a personas distintas. Y por último, hay una posible conexión con los laberintos. El jardín exterior es de una forma laberíntica. Después el hotel, cuando hay distintas tomas de Kubrick, nos damos cuenta que la disposición de las puertas, de las ventanas, de los pasillos, parecen como si cambiaran, como si la casa tuviera vida propia. De tal manera que en una toma te parece que estaba la habitación tal a la izquierda, la otra toma te pasa tiempo, ve otra toma después del pasillo y dice, pues ahí no había una puerta de la habitación, había una ventana. Kubrick sabía jugar con eso perfectamente bien, de tal manera que cualquier espectador que fuera avezado y que le gustara centrarse en esos detalles, le iba a encantar, porque se iba a dar cuenta que había cambios constantes en los elementos, en la disposición de los elementos dentro del hotel. Para mí, personalmente, me parece que lo que Kubrick trataba de transmitir es un hotel con vida propia. Porque nosotros cambiamos constantemente, nos movemos, hacemos distintas cosas.
Una analogía de la vida.
Exacto. ¿De qué manera puedes hacer tú que el espectador entienda que el hotel tiene vida propia? Cambiando los elementos dentro de un hotel. Pero claro, no de forma tan evidente. Tú no puedes hacer una escena y poner el papel pintado del pasillo con caballito y la siguiente lo vas a poner en oscuro con lunares. No se trata de eso tampoco, porque eso además no llevaría a un terror psicológico subjetivo, sino llevaría a un puro cachondeo de lo que haya hecho el director aquí con esto. Con lo cual son un enfoque que también me parece interesante en cuanto al edificio en sí.
Más enfoques de carácter, digamos, puntillista casi, ¿no? Un poco haciendo referencia al arte, ¿no? Y además obsesivo, ¿no?, de Kubrick, en este caso en la construcción de cada plano, la simbología virtual, la estructura narrativa, algo que ha convertido la película en una obra de múltiples capas interpretativas. ¿Cómo ha influido esto en la percepción de los mensajes ocultos en El Resplandor, José Manuel?
Tiene muchísimo peso. Él, hay que decir que no solamente lo aplicó en la película del Resplandor. Él, ese cuidado, esa ambición que tenía en cada toma, la hacía en cada película. Porque os quiero recordar en Barry Lyndon, con Ryan O'Neill, creo que era el actor protagonista, hay tomas en el que una habitación solo está iluminada por una vela y la toma es una auténtica genialidad. Es decir, era un tío muy meticuloso. Pero sí es verdad que él hace un juego de composiciones, de simetría. Él buscaba precisamente ese rasgo distintivo que era la simetría perfecta, la composición geométrica de cada plano. Y El Resplandor tiene esa precisión que él busca. Y tiene también la sensación, uno cuando ve la peli, que nada está colocado al azar, que lleva a los espectadores a buscar el significado del porqué de esas disposiciones. Los pasillos del Hotel Overlook, que son todos iguales, que vistos uno, vistos todos, lo que quieren es crear una estructura laberíntica, pero a la vez hipnótica, las dos cosas. Y te da esa sensación de cuando tú estás viendo la peli, de si es que yo estoy metido y yo me agobiaría. Precisamente eso es lo que quiere, crearte agobio, la sensación de desorientación, de encierro, la simetría de los encuadres, la atmósfera. Todo es un orden subyacente, pero deliberado en cada imagen. Está buscado. Y luego la alfombra hexagonal, que muchos le llaman la atención, también te crea ese juego, ¿no?, de enfoque y desenfoque de los ojos, que hace que sea tan sutil. Son mensajes muy sutiles, ¿no? Es una manipulación sutil lo que hace. Como por ejemplo, yo no sé si os habéis fijado en la película, la máquina de escribir de él era un escritor que se encierra allí. ¡Hala, vamos a escribir! ¿Os habéis fijado en la máquina de escribir? Que cambia de color. En una toma es de un color y en otra toma es de otro.
Y está hecho el profesor.
Está hecho queriendo. Claro, eso tú sabes que se entra en lo que es un problema de récord, que se tiene mucho cuidado con ello cuando estamos en cine, por Dios. Pero aquí se incurre precisamente en eso. Y también el cambio de mobiliario, lo que decía Jesús, ¿no? Que hay veces en que tú te lleva a dudar y lo que te está indicando es que ese sitio tiene vida. Lo llamaríamos Casa Encantada también, ¿por qué no? Porque además he acordado de las dos niñas paseándose por el pasillito. O el niño, rep-run, rep-run, rep-run. que lo que hay que saber leer es lo que significa Red Room, ¿no? Entonces, el rojo está muy presente en las paredes del hotel, en la ropa de el propio Danny, en la sangre que inunda los pasillos y que refuerza las emociones, en el blanco, el azul, que lo utiliza en las escenas frías. ¿Por qué? Porque el blanco y el azul son colores fríos y eso lo hace precisamente, o cuando él está hablando con dos fantasmas, ya en su locura, también son tomas frías. O la habitación 237, bañado por un verde que nos recuerda al verde de los hospitales. Todo eso está hecho exprofeso, ¿no? O la música. La música, que hay quien dice, yo no veo la musiquita de la película Resplandor, más pesada que la música de Los Caballitos. Claro, porque ¿qué sería de una película sin una buena banda sonora? ¿Qué sería?
No sería nada.
Es decir, perderían muchísimo. Ahí tenemos las piezas de Christos Penderecki, que es el que mete también esa fuerza a determinados planos que le dan una carga psicológica tremenda. Los números, que ya los hemos comentado, o la falta de explicaciones claras cuando, por ejemplo, el propio Jack ve los fantasmas. Que tú dices, ¿son fantasmas de verdad? ¿O realmente esto es fruto de la cabeza de Jack en su locura? Porque acordaos, el niño ve a las niñas agarradas de la manita. Y él veía también. Entonces son interpretaciones de esa pérdida de control de la cabeza que está teniendo, o si realmente nuevamente Stanley Kubrick juega a manipularte, juega a llevarte por donde él quiere y bueno, lo que hace es generar diferentes campos en mensajes ocultos que evidentemente no hay un error aposta, eso lo puedo garantizar, pero si es lo que dice Jesús, voy a dejar también suelto determinados elementos y maréate.
Claro.
Es como si jugara con el espectador.
Aunque ya se ha hablado de la repetición de esos patrones visuales y del uso recurrente de los números que contribuyen a esa atmósfera inquietante de El Resplandor, que han sido además objeto de diversas interpretaciones y teorías sobre su significado oculto, ¿cómo influyen estos elementos en la película?
Influyen de manera que deja al espectador una sensación, constantes sensaciones de desasosiego en distintas formas. Y esto hace que la sensación final sea ese terror psicológico al cual hacíamos referencia anteriormente. Explico esto. Primer detalle. La repetición de ciertos elementos, e incluso es más, hay una fotografía en la cual aparece Jack Torrance en una fiesta de 1921, en la cual aparece el hotel como estaba en ese momento. Esto, el mensaje que transmite Kubrick es, este hotel ha estado aquí prácticamente toda la vida. ¿Pero qué ocurre? Kubrick empieza a realizar una serie de tomas en las cuales con distintas disposiciones y elementos parece que siempre es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el espectador, cuando está viendo la película, ve una primera escena de terror, ve una segunda escena de terror, pero es que se le parece a la primera. Ve una tercera escena de terror, pero es que se parece a la segunda y a la primera. Con lo cual la sensación que da al espectador es como si se hubiera metido en un bucle terrorífico, un día de la marmota, pero de terror, del cual parece que no se sale nunca. Y sin embargo, los elementos, la disposición y el tempo no es el mismo. Y claro, cuando tú lo ves, objetivamente no te lo parece, pero subjetivamente tienes la sensación de eso, que agobio, que otra vez, y otra vez, y no sales de ahí. Esa es una primera parte de terror psicológico que es importante. Porque Kubrick, yo digo lo mismo que decía antes, él no daba muestras evidentes de un terror. No es como, por ejemplo, la película Pesadilla en el Mestre. ¿Sabes? Freddy Krueger con el cuchillo, tú cuando sabes que estaba con las uñitas así, sabías lo que iba a pasar. Iba a ver carnicería y charcutería. Ahí no. Kubrick sabía jugar con eso de no te voy a decir qué va a pasar, imagínatelo tú. Y lo que tú te imagines va a ser lo que va a pasar en la película de forma mágica. Como cuando tú ves ese típico vídeo de YouTube en el cual te dice, mira esta carta, la has visto, ahora te la voy a adivinar. Y tú cuando terminas saliendo la carta dices, ostras, ¿qué es aquella carta que yo he visto? Que después es mentira. Que cuando miras objetivamente te das cuenta que es un truco, incluso visual. Una cosa parecida hacia Kubrick. Luego, ese uso simbólico de los números, eso que él hace de la numerología también, que posiblemente tenga algún mensaje subjetivo y que lo dejaba ahí, como decía José Manuel, como un elemento de, dice, vale, pues para aquellos que quieran disfrutar de la película, el terror, y para los cinéfilos te dejo un montón de complicaciones para que tú te partas la cabeza. Ahí te dejo el numerito, ahí te dejo la historia, te dejo lo, tú súmalo, réstalo, ponlo en un contexto, ponlo en otro, pero te voy a dar también, voy a hacer que tu mente también trabaje en ese sentido y también se quede la película fijada en tu impronta durante todos estos años. La simetría. Este me parece uno de los peores terrores. Para mí, ¿eh? Nuestro cerebro, bueno, nada de lo que nosotros vemos de manera biológica y natural es perfectamente simétrico. De hecho, nuestro cuerpo no es simétrico. Y resulta que Kubrick lo que te da en la película son simetrías constantes. ¿Qué ocurre? Que cuando tu cerebro está acostumbrado a percibir en ese contexto las cosas como algo simétrico, cuando Kubrick te ofrece algo simétrico, o sea, tú tienes en tu cabeza la asimetría constante. Kubrick te da simetría. ¿Qué ocurre? Están basando acontecimientos de terror en algo que además te desconcierta porque no es lo que tu mente está acostumbrada a calcular. Si os fijáis, son tres elementos de terror con los que juega constantemente Kubrick, además del resto de trama, de guión, de los diálogos de los protagonistas, pero esos elementos que no tienen diálogo juegan un papel muy importante. Y otra cosa, la fotografía. Kubrick juega con la cámara como... Durante unos instantes te ofrezco un tercer plano por como si tú estuvieras viendo una película, perdón, una escena, pero en un lugar apartado, y de buenas a primeras te ofrece algunos planos que parece que tú estás dentro de la película y que estás andando por los pasillos y que estás entrando a la habitación y a ver qué me va a pasar. Eso también lo hacía Kubrick, esos cambios de ahora un plano normal, ahora otro plano que te da persecutorio. Y ahora te doy un plano normal, y ahora te doy otro persecutorio, y tú te quedas, eso, sin saber.
Vale, por dónde
eso,
me va a
eso es terror psicológico.
José, con el paso de los años, ¿cuál sería el impacto que ha tenido la película en el género de terror psicológico?
Es una referencia, totalmente, vamos. Porque al principio sí es verdad que pudo haber generado el debate por aquello de ser la novedad, de si te gusta más o si te gusta menos. Pero la verdad es que hoy día es un clásico del cine de terror, es una obra maestra. Y además, dentro del terror psicológico, hay que decir que si nos vamos a la época, es decir, nos vamos a su estreno, ¿no?, en la década de los 80, recibió críticas a favor y críticas en contra, ¿no? Principalmente la controversia por haber cambiado determinados elementos de la novela de Stephen King, que eso para los puristas de Stephen King es pecado mortal. Eso es una cosa, bueno, y lo que hizo realmente es enriquecer. Muchas veces no te puedes ceñir a guión. Es decir, muchas veces no puedes clavar una película con respecto a la novela. Si has leído, por ejemplo, El Código Da Vinci, el libro es infinitamente mejor que la película, siendo la película muy buena.
Sí, sí.
El César lo que es del César. Pero la novela es bastante mejor. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay una redefinición en Stephen King de lo que es su propio libro, ¿no? Hay quien considera que la película es mejor que el libro, que eso ya es raro. Pero sí es verdad que se redefine el terror psicológico como un horror lento, inmersivo, que está perfectamente diseñado para jugar con todo lo que son los espectadores, con un enfoque que él le dio, que ha sido imitado por otros muchos directores. Y él incluso mete innovaciones visuales en ese lenguaje cinematográfico de terror, que ya hemos hablado de esa simetría y del encuadre, del uso de la cámara en movimiento, de la paleta de colores.
La paleta de colores es interesante.
Es tremenda porque predominaba, como antes comentaba, el rojo, que cuando sale algo en rojo es peligro. Si tú veías una escena en rojo, era peligro. Pero si lo veías, por ejemplo, que era azul, era aislamiento, más allá de lo que ya hemos explicado. Y claro, luego la construcción de los personajes. La construcción de los personajes es muy buena.
Hay una cosa. La habitación 237, ¿de qué color es? Verde.
Verde, rosa.
¿El verde qué es? La combinación del amarillo y del azul. El amarillo es desorientación y el azul, frialdad y aislamiento. ¿Qué mensaje te da? Desorientación con frialdad y aislamiento en una sola habitación. La manera perfecta de decir, esta es la habitación maldita. Y te la ponen del color verde, la mezcla de los otros dos. Eso Kubrick sí lo hacía muy bien, además.
Claro. Y fijaos, esa herencia, ¿dónde la ha dejado? Hay una película que es The Witch, del año 2015, que tiene un ritmo pausado, que es como una locura que se va apoderando de los personajes y que recuerda al Resplandor. Follow-ups, que es el uso de la cámara y la tensión psicológica sin necesidad de explicaciones claras, que se da también en el Resplandor. Doctor Sleep, que es una secuela de una novela de Stephen King y que mantiene también esa estética y ese concepto del Resplandor, o Hereditary, que es la presencia de elementos sobrenaturales ambiguos en una arquitectura como es la que tenemos. A día de hoy, lo que sí podemos decir es que está considerada como una de las mejores películas de terror psicológico de la historia y una de las más analizadas. Se puede estar o no estar de acuerdo con lo que comento, pero es así. La afirmación no es mía, es la de los críticos sobre la película. Ha sido objeto de documentales, de estudios, y ha generado mil y una teorías que, bueno, que hacen que hoy, por ejemplo, estemos sentados aquí hablando de ella.
Antes de concluir, quiero compartir un audio que nos ha llegado al número de teléfono del WhatsApp de La Noche Más Hermosa.
Buenas noches, Pilar. Llegar, sí llegaron a la luna. Lo que pasa es que el montaje, lo que se vio por la tele, se hizo todo en un estudio. Porque no había, en el año 69 no había tecnología como para las imágenes que echaron. Y eso del primer pie, se dio que puso el pie desde fuera, ¿no? Y el que bajó para grabar lo que es. Vamos, que hay muchas cosas que no son claras. Pero que sí, llegarían, claro, si no se lo hubieran echado los rusos encima. Las imágenes no son reales.
Esa es la opinión de, creo que es Rafael. Y luego, por otro lado, ejemplo, comenta en Facebook que, a ver, lo voy a leer literalmente porque es que no quiero poner preposiciones o quitarlas ya que puede cambiar el significado. A ver qué mensaje recibís vosotros. Lo Kubrick y la creación de las imágenes del alucinaje del Apolo 11 no es cierto. La leyenda urbana y falsa. Parte del falso documental francés, Operación Luna. Enviaría la imagen tomada por satélite donde se puede ver claramente los restos de la misión Apolo 11. Por alguna causa no puede subirla aquí. El programa es bueno hasta el final. Mucho salud.
Sí, además ese programa, ese documental, Pilar, cuando llegas al final... Era una broma para el Día de los Inocentes de allí, que creo que es en abril. Y al final, cuando ya están saliendo los créditos, la letra, es cuando salen los protagonistas diciendo que yo, esto luego diré que es una broma, ¿no? Pero sale Henry Kissinger, sale la mujer de Stephen King, de Stanley Kubrick, y ahí es lo que normalmente se le pega artajo para que no salga. Y entonces parece que es un documental real, pero realmente hay que tenerlo en cuenta.
Está claro que Kubrick opta por esa narrativa abierta, ambigua, llena de simbolismo, algo que ha dado también lugar a una gran cantidad de interpretaciones y teorías sobre su significado. Pero, ¿cuál fue la intención de Kubrick al hacer esto, Jesús?
Pienso que fueron dos. La primera es hacer una película que se perpetuara en el tiempo. Kubrick sabía perfectamente que las obras cinematográficas, como arte que es, como cualquier otra forma de arte, si se perpetúan en el tiempo, son perfectas. Si el espectador se cansa los dos o tres días de un cuadro o una escultura o una película, mal trabajo has hecho. Y la segunda, probar. No es que Kubrick fuera nuevo en el género de terror, pero sí probó muchas cosas que fueron novedosas quizá para la época y para el propio Kubrick. Y le salió perfectamente bien. Yo digo lo del principio. Me imagino que algunos elementos sí son interpretables, sí creo que los pusiera y los dispusiera para hacer que el espectador pensara o para someter a la mente del espectador a ese terror psicológico, y creo que otro simplemente lo puso por capricho y le salió tan bien que ahora estamos preocupados a ver por qué puso eso en la película. Así que es una obra de arte en definitiva.
El Resplandor, que ha trascendido las barreras del tiempo y el género cinematográfico para consolidarse, como decía Jesús, ¿no? Una obra maestra del terror psicológico y un objeto de interminable análisis. Las interpretaciones sobre su simbolismo continúan evolucionando, ofreciendo a cada generación nuevos misterios por descifrar. Esa meticulosa dirección de Kubrick y ese obsesivo control sobre cada detalle han convertido la película en un terreno fértil para teóricos y cinéfilos que buscan significados más allá de la superficie.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.